dos cuestiones que estuve analizando y evaluando, y también al final dejando que mete una cucharita.
Dale.
Con el último mensaje que escuché de una oyente, que hablaba del tema de robo de celulares, y quiero
dar
un poco de tranquilidad.
Uh-huh.
Vamos a empezar por el tema de las redes sociales.
Sí.
Está buenísimo esto que ustedes dicen, de que en realidad las redes sociales arrancaron por una cuestión más bien interpersonal, con los cercanos, y si se quiere un poquito con los desconocidos, pero como que fue perdiendo el eje para ir llevándose a un mundo de información.
Uh-huh,
uh-huh. Hoy en día, si una empresa no está en redes sociales, está perdiendo un gran canal,
uh-huh.
un canal que está creciendo y que en algunos casos es tanto más importante que medios como sitios web y demás.
Uh-huh.
Siempre que yo estoy en conferencia, lo que cuento es que las redes sociales arrancaron por un lugar, vamos a pensar un instante y breve para que la gente lo entienda. Por ejemplo, Twitter con un mensaje de 144 caracteres, es decir, microblogging, que le llamábamos pequeños mensajes. Facebook tenía las primeras imágenes, YouTube tenía video, y hoy todas tienen todo.
Sí, es verdad.
Entonces, es como que todas las redes en realidad lo que quieren acaparar es todo el proceso comunicacional completo para quedarse con toda la información. En definitiva, lo que quiere, vamos a hablar de los dos más grandes siempre porque son como la referencia, lo que quiere Facebook y lo que quiere Google es que en algún momento vos dejes de necesitar una página web propia para que el diario, por ejemplo, LT10, el portal de LT10, deje de tener su página y directamente publique noticias en Facebook,
sí.
que la gente las consuma de ahí.
Uh-huh.
Hoy por hoy todavía no lo lograron, pero lo que van avanzando es mucho. Entonces hubo un cambio desde lo personal y lo dirigido hacia lo comercial.
Uh-huh.
Y un poco de eso es el disparador de lo que queríamos charlar hoy.
Uh-huh.
Una de las novedades de esta semana más importantes fue un estudio en Estados Unidos, porque había un temor, no sé si escucharon ustedes el rumor, de que nos espiaban a través del micrófono del celular.
Exacto, sí.
Y bueno, esto estuvo dando vuelta hace muchos años, incluso aparecían fotos de teléfonos que los desarmaban y que decían, esta partecita es un micrófono, que están escuchando. Bueno, se hizo el estudio, se demostró de que en la mayoría de los teléfonos, incluso ya más allá de cada teléfono, en las aplicaciones, como por ejemplo la de Facebook, no se graba el micrófono. Pero, dos puntos, y acá lo voy a citar a Sacheri, que dice siempre que cuando uno dice pero, lo que dijo atrás no importa,
lo importante ahora.
Lo importante es esto para la gente. Si ustedes entran en la configuración de Facebook, van a poder ver que tienen anuncios personalizados. Esa modalidad es, Facebook recaba toda tu información, las fotos en las que pasas segundos con el mouse arriba más que otras, las palabras que buscas, y además, Facebook le propone a todos los anunciantes poner un, vamos a decir, un caballito de Troya, que en realidad se llama Pixel, que le permite identificar cuando entras a un sitio web, por ejemplo el de LT10, si tal usuario de Facebook es el que está leyendo tal noticia. ¿Para qué sirve esta información tan fina? O sea, vos tenés iniciada, lo repaso en limpio, vos tenés iniciada sesión en tu celular o en tu computadora y entraste a un sitio web al azar y ese sitio web tenía instalado su Pixel, y le está diciendo a Facebook que tal usuario de usuario de la red social está navegando tal sitio web.
A mí me están llegando mensajes privados de empresas.
Bueno, por supuesto, porque mirá lo que te voy a comentar. Hay una de las estrategias de marketing que nosotros siempre enseñamos en los cursos, que es muy antigua, pero que hasta hace un tiempo no tenía forma de explotarse. Era como la novedad de cómo iba a cambiar el mundo publicitario a 10 años. Hoy ya ocurre, se llama remarketing. El remarketing dice que una persona que estuvo interesada en tu producto o interesada en un producto de la competencia similar es inmensamente más propensa a comprar el producto que una que lo ve por primera vez. Bueno, hasta ahí la teoría era, todos estamos de acuerdo, pero ¿y cómo llegamos a esas personas? La cuestión es que Facebook, con su algoritmo publicitario, le permite pautar sobre gente que visitó tu sitio web, que entró en tal producto, o que creaste un público similar y uno de la competencia. Por eso uno visita, por ejemplo, hace una búsqueda en internet de un viaje para Europa, y por 10 días no para de recibir
viajes
a Europa. Lo mismo con productos del mercado libre, vos buscas unos anteojos y de repente, por 10 días, todo lo que ves tiene que ver con anteojos.
Exacto.
En realidad nos están espiando, y mucho.
Ahora, ¿ahí nos espía Google o nos espía Facebook?
Los dos.
Los dos.
Los dos. porque así como existe el pixel de Facebook, existe el Google Tracker, que se compone de varios elementos, que es el analytics para estudiar la página web, pero que después se puede hacer la publicidad dirigida, como la que veíamos en las campañas electorales, que aparecen en estos banners en los sitios web. Entonces, son los dos más grandes que están trabajando. Esta metodología la tienen otros buscadores como Yahoo, como Bing, que están casi hermanados. La tiene Twitter también, pero no es tan potente como la de los otros dos. Entonces, en definitiva, el contenido que vemos es un poco lo que nos interesa y otro poco lo que nos inducen a partir de algo que nos evaluaron de estudiarnos.
Claro.
Eso como una cuestión para tenerlo presente. Pero ¿qué desató todo esto? Porque lo que hay que entender, quizás lo más importante desde un punto de vista filosófico, es que hoy estamos en un momento donde no existía esta posibilidad hace 10, 15 años atrás, que es esta famosa era de la posverdad, que tanto se llama.
Juan, Juan, discúlpame, estamos sobre las noticias. Quédate en línea, porque nos parece interesante, así no, lo podemos desarrollar un poquito más. Quédate en línea, vamos a las noticias y seguimos con vos. Gracias, Juan Manuel Garelli Fabrici, que nos estuvo haciendo el aguante después de las noticias, un poco para seguir charlando de esto, de nuestra relación con las redes sociales, pero fundamentalmente de nuestra nueva vinculación con los auspiciantes y los auspiciantes con nosotros, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mira, recién escuchaban las noticias esto de que Donald Trump anuncia el cambio del escenario de la CIA por Twitter. Y pienso en eso, ¿no? Cómo fuimos cambiando como sociedad para convertirse las redes sociales hoy en un medio comunicacional tan poderoso.
Absolutamente.
Y de repente, lo que digo es que muchos políticos también tienen este temor, y por eso también hay tanta acusación dura con Facebook, porque se está gastando demasiado dinero en el tema de la publicidad con respecto a las campañas electorales y luego a las comunicaciones políticas, de las cuales hay muchísima formación y literatura ya. Pero vuelvo un poquito con esto que decía recién de la posverdad y lo vinculo con lo del político. Digo, en esta era de la posverdad, la importancia es entender de que cuando la posverdad significa que la verdad es relativa a quien la dice. Hace 20 años atrás, una persona tenía más autoridad para una verdad supuesta. Si decía algo un periodista, era más creíble. Si lo decía un medio de comunicación, era más creíble. Y si lo decía un comunicador, ya sea de cualquier área, un médico en la salud, un oftalmólogo hablando de esa rama, o un deportista hablando de fútbol, tenía más autoridad. Hoy eso se diluyó con esta nueva era y con tanto mecanismo de comunicación simple, que cualquiera puede decir cualquier cosa, eso se puede replicar de una manera muy fuerte. Ayer se celebró el Día Mundial del Tuitero, en representación al primer Twitter que existió. ¿Y qué es lo más fuerte que tiene Twitter? Que está a la baja, es el trending topic. Este famoso que ponen en los programas de televisión de cuántas veces se mencionan, pero también qué es tendencia y qué es lo que la gente habla. Ese algoritmo hubo que cambiarlo, porque hay reportes, cuando aparecieron las primeras fanáticas de Justin Bieber, el cantante norteamericano, adolescente en ese momento, ahora ya un poco más grande, tuiteaban tanto que Justin Bieber era tendencia mundial todos los días. Y no, ya no tenía ningún sentido, entonces tuvieron que quitarle o ponerle un freno de mano a todo lo que tenía que ver con Justin Bieber. Por lo tanto, de algún modo lo penalizaron individualmente. Y empezaron a corregir los algoritmos. En esa corrección, lo que más se viralizó en los estudios son las noticias falsas. Entonces digo, en esta era de la posverdad, hay portales tan simples donde se puede pagar una publicidad, pero portales donde con muy poco dinero se hace un titular falso, y ese titular falso se puede viralizar, tenemos un problema, que es que vamos a estar más desinformados, pero si bien vamos a estar más desinformados, creemos que estamos más informados.
Sobreinformados y mal informados.
Exactamente.
A partir de lo que considera una red social, a partir de lo que la red social considera, esto se puede viralizar o no.
Claro, y esos algoritmos que a veces son un poquito manuales y un poquito alterados por intereses, por pagos, como fue el caso de la denuncia que le hacen a Facebook, lo que terminan haciendo es que uno tenga la posibilidad, digamos, de convertirse en un fanático de algo, vamos a hablar de nuestra famosa grieta, porque se vincula permanentemente con gente que piensa como uno.
Claro.
Entonces, los riesgos de estos son altos, y bueno, hay que empezar a prestar atención de que no todo lo que vemos en redes sociales hay que creerlo, y vamos a tener que empezar a ser los civiles comunes y silvestres la evaluación que hacían antes los periodistas. Exacto. El hecho de chequear las fuentes. Sí. No chequee las fuentes hoy va a estar complicada.
Después, en otra, seguramente esto vamos a seguir charlando, ¿no? En las próximas semanas. Los tips de los usuarios de redes sociales para darse cuenta de cuándo una información es falsa o no. ¿Te parece? Estaría bueno.
Vale, perfecto. Juan, lo agendamos para la semana que viene.
Y lo otro, sí, eso, lo de los celulares.
Bueno, recién escuchábamos que había dejado un mensaje, le cuento a la audiencia, una persona de Guadalupe que hablaba sobre que le habían robado el celular, que esto se tiene que cortar y demás. Hace mucho tiempo, también una de esas informaciones falsas que circulaba tenía que ver con que vos podías tomar el dato de tu teléfono, un famoso número de identificación que se llama email, único por teléfono, y que si se lo daba a las compañías los iban a bloquear. No era verdad. La gente se ilusionó y pensó que de esa forma se iba a frenar el robo de celulares.
Claro.
La buena noticia es que el gobierno, desde enero de este año, estaba evaluando un cambio de política en la importación del teléfono.
Sí.
Y va a empezar a trabajar con una lista blanca. Es decir, el teléfono que se importa legalmente va a funcionar, el que no, no va a funcionar.
Yo tengo muchos conocidos, amigos, que trajeron su telefonito de los Estados Unidos, caritos, con la forma de la manzanita, ¿la ubicás a esa?
Sí, sí, totalmente.
Llegaron acá, llegaron acá, lo prendieron.
¿Y qué pasó?
Y no anda. Y dame una solución y no la hay. ¿Qué hacemos entonces, Juan Manuel?
Bueno, porque cómo era la cuestión, digamos, en la aduana cuando vos hacías un viaje, estaba este juego de lo declaro o no lo declaro,
sí,
ahora con el botón, y el monto de importación y demás, y era un problema. Supuestamente, y ya con las comillas, el gobierno dijo, mira, hace falta que se dejen de importar containers enteros ilícitos con teléfonos no que no pagan impuestos. Entonces lo que dice es, los que se vendan en los locales y los que se importan de manera legal van a ir a una lista blanca que van a estar habilitados.
Sí.
Hasta ahí parecía que se favorecía a las grandes compañías porque ¿cuántos teléfonos puede traer una persona?
Sí.
De los caritos con la manzanita, ni uno por los $300 que dejan importar. Pero el anuncio fue que iban a aumentar ese límite a $1,000. Entonces, ya se iba a poder traer un teléfono o dos sin ningún problema a la hora de pasarlo por aduana y se iba a hacer que la compra minorista en el extranjero, si bien aumente, baje los precios locales por esa posible competencia. Pero para la persona de Guadalupe y para todos los oyentes que están preocupados por el tema de la seguridad, ¿cuál es el cambio más importante? Que el gobierno anuncia que va a empezar a recabar la información de los teléfonos existentes para tomar ese número identificatorio que se llama email, y va a decir, este teléfono con este número único le corresponde a fulanito de tal. Entonces, cuando uno haga una denuncia, ese identificador único del aparato, no de la línea
del aparato, de la,
aparato,
el email.
El email del aparato no va a funcionar más. Por lo tanto, no sé cuánto será el tiempo de implementación del gobierno, tendríamos que insistir un poco para que apuren, pero en unos meses o en unos años, yo quiero que sea pronto, no van a funcionar los teléfonos robados. Por lo tanto, no va a tener más sentido robar teléfonos, porque no lo, va, o sea, lo van a poder usar como cámara, pero como teléfono no va a funcionar más. Entonces, el valor de reventa va a ser cero. Y en este caso, ahí es donde automáticamente van a disminuir los robos. Eso es algo que se podía hacer hace muchos años, porque la tecnología ya existía, pero siempre tiene que ver con cuestiones políticas. Pero bueno, repasando, en definitiva, lo que va a pasar en el corto plazo o en el mediano plazo es que se van a poder encontrarnos, pero sí identificar los teléfonos con su dueño, y cuando el dueño anuncie o reporte que fue robado, se van a bloquear de manera definitiva.
Bien.
Así que no lo resolvimos por seguridad, pero lo podemos resolver por tecnología.
Juan Manuel, acá me escriben, y aclaremos y pasemos en limpio. Si una persona se trae un teléfono desde el exterior, para que le funcione en nuestro país, lo tiene que declarar sí o sí.
Bueno, dos cosas importantes hay. Una es lo que vos decís, Aquiles,
sí,
está muy bien. Lo tiene que declarar sí o sí. Lo otro es que hay que entender que nosotros firmamos una cosita que quedó pendiente la semana pasada, una normativa de 4G muy vieja, respecto a los estándares internacionales. Por eso hay que chequear que nuestro teléfono va a funcionar, por ejemplo, el 4G en Argentina.
Bien.
Porque yo me voy a España y compro un teléfono allá, pero la configuración de las antenas es distinta.
Claro.
Hay una página que se llama Mi teléfono funcionará, pero en inglés, la Will My Phone Work, te pregunta el modelo y el país. vos pones el modelo que estás por comprar y el país y te dice si te va a andar el 2G, el 3G y el 4G. Eso es importante que la gente también evalúe a la hora de comprar un teléfono.